buenas a todas y a todos. En 2 días es el Día de la Madre y había pensado en hacer algo parecido a lo del año anterior. Y en el último momento, el día que tenía que ponerme a editar y grabar, cambié de opinión. Algunos os preguntaréis por qué. Pues os lo explico. En mi trabajo vino a verme una compañera con una amiga. Esta amiga dijo, mira qué bonito, para el Día de la Madre, y señaló unas cosas que vendíamos para ese día. Mi amiga le contestó y le miró así a la cara. Dijo, ¿por qué miras esas cosas si no tenemos madre? Ni tú ni yo. Y yo la miré a las dos y dije, cierto, no tenemos que preocuparnos por nada de esto. Me entró nostalgia y soledad de repente. Fue una sensación que hizo que mi corazón se estrujese en unos segundos. No es que tuviera ganas de llorar, pero sí que me sentí como desolada. Y me dije, Reyes, Dante, ellas, no, no es el momento. Pero os digo una cosa, y puede que no sea comparable. Cuando se te muere un hijo, tienes que ser un dolor inmenso, que no te deja vivir ni respirar. Pero aunque por la ley de la naturaleza tenga que irse un padre antes, no es un trabajo fácil para los hijos que se quedan. Y la recuerdan hasta que ellos se van. Así que este Día de la Madre voy a hablar de la mía. This is me. Perdón por la voz, la tengo un poco mal por la alergia. Y perdón también por poner el podcast un poquito tarde. Pero es lo que tiene cambiar de opinión así de repente. Te levantas y dices, esto no lo voy a hacer, voy a hacer otra cosa. Pues en mi familia todos tienen apodos y motes. En mi país es el nombre de casa y el nombre oficial es otro con lo que te bautizan. He estado avergonzada durante siempre de que me llamaran por ese nombre fuera de mi entorno de las cuatro paredes de la familia. Mi hermana mayor, Maripaz, lo hace siempre y siempre me enfadé con ella y le decía que ese nombre, por favor, no lo usara en público y como lo hiciese, no iba a contestarla. ¿Vosotros creéis que le importa? Pues no, lo sigue haciendo igual. Mi nombre de casa tiene que ver con que lloraba todas las veces que mi madre se iba a cualquier sitio y no la veía. No sé quién me lo puso, la verdad, da igual. La cuestión es que se acentuó cuando nos mudamos a España. El viaje de venir a España lo hice con mis dos hermanas pequeñas. Una tenía 8 meses y la otra 2 años y yo tenía 5. Sé que tuvimos que hacer escala e ir en muchos transportes, no me acuerdo bien, pero uno de ellos era un barco. Imaginaros a una niña de 5 años dentro de un barco. O sea, vienes de Guinea, que ahí no hay barco, o sea, hay barcos. Pero, a ver, os voy a decir lo que pasó exactamente. Para mí, todo eso que estaba ahí era espectacular. Y iba pegada a mi madre las 24/7, cogiéndola durante todo el tiempo del recorrido que íbamos haciendo, ¿no? La cogía del vestido. En una de estas cogimos un ascensor. Yo no había visto ascensores en mi vida. Seguramente lo cogimos muchas veces para ir a los camarotes, etc. Pero no sé por qué esa vez solté el vestido de mi madre viendo algo que me llamaría la atención en el ascensor. Yo creo que sería la decoración o algo que tuviese dentro. Pues bien, yo viviendo mi mundo y mi madre salió y me quedé dentro. La gente salía y yo iba a salir después de ellos, pero el ascensor se cerró. Ahora no me acuerdo bien. Y si subió a una planta distinta a la que yo estaba y luego volvió donde mi madre estaba o si sencillamente se cerraron las puertas y enseguida ella le dio al botón de llamar y el ascensor se abrió, ¿no? De cualquier forma, imagino que ella le daría al botón. Pero cuando se abrieron las puertas, estaba yo en una esquina del ascensor llorando a moco tendido y en cuanto esa puerta se abrió y la vi, salí corriendo y me abracé a ella. No estoy segura de lo que me dijo después o cómo me tranquilizó, pero no me olvidé de despegar de ella en ningún momento que duró ese viaje. El único recuerdo que tengo de mi viaje desde Guinea Ecuatorial a España es ese. Una vez viviendo aquí, mi madre trabajaba 24/7, 365 al año. Y me acuerdo que al principio la veía con una frecuencia tipo, no sé, por el fin de semana o algo así. De repente pasé a verla como cada 6 meses. Yo era pequeña, yo digo el concepto que yo tenía, ¿no?, en aquel entonces. Sé que era por trabajo, nos dejó con familiares que ella creía que era de su confianza en ese entonces, pero bueno, la cuestión es que cada vez que venía se ponía contenta, le contaba todas las cosas que había hecho, no traía muchos regalos, ropa, juguetes, cosas, para mí era como navidades. Y nos traía pues eso, todas las cosas que nos hacían falta de clase, etc. Cuando llegaba el momento en el que mi madre me decía, me voy a ir ya porque tengo que ir a trabajar, no me despegaba de ella, lloraba. Me pegaba a su pierna, le suplicaba que no, que me llevara con ella. El espectáculo en esa casa era de, vamos, preparación de la visita del rey. Os lo digo en serio. Todos los días que venía y tenía que irse, me ponía triste durante, vamos, días me duraba esa tristeza una vez que se iba mi madre. Quizás me equivoque con lo que voy a decir, pero yo creo que en esa época la que tenía ese apego casi obsesivo a mi madre, de todos sus hijos, era yo. Como me ponía a llorar porque se iba, lo que hacían mis hermanas era ofrecerme cosas que me gustaban para distraerme. Y se ponían a jugar conmigo, cosa que no hacían habitualmente. Y yo me iba contenta porque me gustaba, ¿no?, que me hicieran caso y me entraba con ellas en la habitación, nos poníamos a jugar. Y a mi madre, sin decir nada, pues cogía sus cosas, la muy pecadora, aprovechaba para irse para que no le llorara. Y os juro que me tenían entretenida durante horas hasta que pasaba un tiempo prudencial y entonces se iban, me dejaban sola y yo salía de la habitación y preguntaba por mi madre, me decían que se había ido y me ponía a llorar tanto y durante mucho rato, y creo que muchas veces de tanto llanto me quedaba dormida. Me imagino que a ella no le haría gracia ver que todas las veces que se iba me ponía a llorar, como si, no sé, me estuvieran asesinando o algo así. Y le darían la idea a esa tonta de ando a escondidas sin que se entere tu hija, muy mal hecho. Pero bueno. Sé que mi madre era una superviviente y vivió toda su vida en ese modo supervivencia. No hubo un momento en el que realmente pudiera descansar. Con 8 hijos no hay tiempo ni para aburrirse ni para descansar. Y lo digo yo ya que con madre de 2, que son las que tengo, no hay tiempo tampoco. Si no es uno, es el otro. Pero todos necesitan tu ayuda sobre durante los primeros 18, 20 años de sus vidas, más o menos, incluso luego más, pero así como más constante, más encima, más pendiente, son 18, 20 años. Era una mujer que pensaba siempre en cómo hacer negocio, de dónde conseguir ingresos extra para pagar todos los gastos que necesitaba cubrir mensualmente. Hasta que se jubiló, era lo único que tenía en mente. Y luego también me ayudó a mí a emprender en mis locuras. Todas mis ideas le parecían estupendas y colaboró en unas cuantas conmigo. Ahorraba dinero y lo invertía y ese dinero se perdía. Ayudaba a todos porque era la mayor de los hermanos y tenía esa función muy marcada de hermana madre que le costó algún que otro disgusto a lo largo de su vida. Creo que casi todos sus hijos han heredado eso de ella. El innovar, el emprender, el probar una cosa y probar otra. Mi madre compraba cuadernos y estaba dispuesta a no morirse hasta que no le tocara la lotería y la quiniela. Se ponía con un cuaderno que compraba y hacía cálculos. Y ese cuaderno estaba lleno de 1, de X y de 2. No sé cómo hacía la combinación, porque también tenía un cuaderno aparte en el que te daba, no sé, directrices X y ella se ponía todo el día ahí a hacer su 1X, 2X. Le veía escribiendo ahí durante horas en ese cuaderno. No sé qué combinación intentaba hacer o crear, pero jugaba siempre. Jugó hasta el día de su muerte y no le tocó nada. Eso sí, contribuyó a aumentar los botes. Nunca le pregunté por qué hacía lo del cuaderno. No entendía que el azar tuviera tantas métricas y técnicas. No sé, no me parecía lógico que lo hiciera. Y yo creo que no le pregunté. Y si alguien me lo contó, tampoco me acuerdo porque tampoco le vi mucho sentido. La fe y las ganas que ponía a intentar averiguar esas combinaciones eran increíbles. Y hacer la apuesta era tal que cuando no salía se cabreaba con el mundo entero. Le duraba el enfado 2 días, por lo menos. Era una decepción constante para ella. Poner todo ese esfuerzo y creer. Y que luego no saliera nada. Como si el destino le jugase una mala pasada y se riese de ella una y otra vez. Es una mujer que ha empezado de cero tantas veces que aunque le era importante el dinero, por explicarlo así, y lo valoraba, no digo que no lo valoraba, era como un fin para obtener un medio. Ella daba y prestaba a gente el dinero, gente que luego muchos de ellos nunca se devolvieron. Pero nunca se enfadó por eso. Tiene una forma antigua de pensar, o por lo menos eso pensaba yo. Pero con el tiempo y la perspectiva, estuvo adelantada a los tiempos en muchas de las cosas que decía. Y sus palabras no las entendí entonces, pero ahora cuando pienso en ellas, cobran un sentido totalmente distinto. Creo que el destino no le ha dejado ser la madre que le gustaría haber sido y sus hijos no han podido arroparla como se merecía. Este podcast es un arropo para explicarle que todo lo ha hecho bien. Que los medios que los que contaban no eran suficientes, pero que aún así, y cito sus palabras, ninguno me ha salido ladrón, ninguno es drogadicto. Lo de ladrón lo decía porque ninguno estábamos en la cárcel también, ¿no? Que si hay algún fallo en todo lo que ha pasado, nunca es tarde para sanar esas heridas, estemos físicamente en este mundo o no. Digo esto porque la esencia de mi madre va a vivir siempre en mí y en sus nietos, todos aquellos que la han conocido por lo menos durante 80 años, 90 años o más, que viva muchos, muchos, muchos años, todos esos que la recuerdan. Siempre recuerdo a mi madre haciendo dieta, era constante, hasta que se cansaba. Luego, se pasaba la dieta por el forro, hacía dietas muy extremas, que no le hacían bajar de peso, lo que ella quería que bajar, ¿no? Y luego lo recuperaba muy pronto. No tenía la cultura de la constancia y de hacer las cosas de una manera permanente y de saber que el cambio debe ser desde dentro, con su forma de comer y con la relación que se siente con la comida. No era mucho de ejercicios, pero los últimos a lo mejor 20 años de su vida se compraba aparatos de la galería del coleccionista o cosas que recomendaban en algunos programas matinales que veía. Tenía ese aparato para pedalear sentada, luego tenía el step, también se lo compró. Se compró una máquina de estas que te hace vibrar todo el cuerpo. No sé si tienes una especie de goma, cinta o algo. Pero ibas pisando en un sitio y la máquina te vibraba todo. No sé ni cómo se llama la verdad esa máquina, pero seguro que muchos sabéis cuál es. Tuvo una cinta para andar, creo. Creo que sí, ¿no? Sí. Esos típicos aparatos para fortalecer las manos por la artrosis que tenía. Bueno, compraba de todo lo que ella veía que le podía venir bien y lo que podía usar, pero no usaba nada. Te digo yo, la primera semana, dos semanas, luego no era constante, se cansaba, lo dejaba y pasaba otra cosa que creía que iba a hacer más aspecto en menos tiempo. Me gustaban algunas de sus comidas y cuando las cocinaba, de verdad que lo disfrutaba muchísimo. Sobre todo las salsas africanas. Eso sí, no tengo ni idea de cocinar ninguna porque soy perezosa en ese sentido y no voy a aprender nada tampoco, así que eso es lo que mis hijas no se van a llevar. La comida de su abuela, el tiempo que les ha durado y espero que ese sabor y ese recuerdo lo tengan siempre con ellas dentro. Cuando dejaba a las niñas, a sus nietas, para que las cuidase, las sentaba con ellas para ver la televisión, esas telenovelas de las que no tienen fin, pero que a ella le encantaba. Y cuando las nietas se cansaban, la dejaban sola y se ponían a jugar a sus cosas. Mis hijas aprendieron en el tiempo en el que convivimos con mi madre, por circunstancias varias de la vida, que cuando se servía la comida, se daba primero a la abuela y le preguntabas a la abuela qué quería la abuela comer. Luego se les sacaba para ellas. Cuando venían de visitas las otras nietas, si estaba mala, los males se le quitaban enseguida a mi madre. Y se ponía a fregar la casa, a recoger la cocina y cocinaba para que no les faltara de nada a los nietos que venían a visitarle. Me gustaba verla así, porque se ponía contenta. Todavía recuerdo su olor y la forma en la que doblaba las bolsas de plástico para que cupiesen más en los cajones. Cuando se enfadaba porque no hacía más que llamarla cada 2x3 y me decía, ¡ay! ¿Qué quieres? ¿Una no puede ver su telenovela tranquila? ¿Qué pasa ahora? ¡Feliz Día de la Madre a todas!